Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo, tan tempranito, están buscando información, están buscando análisis. Nosotros, hace 2 horas que estamos contando para los madrugadores del fin de semana lo que sucede. Tenemos por delante un día con algunas lluvias dispersas. Xavi y su tío abuelo Francisco paseaban hace 6 meses, el pasado 17 de agosto, por las Ramblas de Barcelona. Xavi tenía 3 años y a las 5 de la tarde, en las Ramblas, la furgoneta en la que viajaba la muerte se lo llevó por delante.
Ha subido la furgoneta a las Ramblas, ha cogido mucha velocidad y se ha ido hacia abajo haciendo S. Cuando atropellaba a las personas salían volando.
Un individuo de 1,70 m, con una camisa de color blanco y rayas azules.
Las tiradas en el suelo, la policía no nos dejaba pasar.
Todo el mundo gritando, corriendo, eso fue la peor sensación.
Xavi, que tenía 3 años, digo, fue una de las 17 víctimas mortales de los atentados de Barcelona y de Cambrils. Su padre, Javier Martínez, dice ahora que se acuerda de su hijo todos los días. ¿Cómo no se va a acordar de su hijo todos los días? Porque Javier Martínez, desde hace 17 meses, desde el 17 de agosto, no 17 meses, desde el 17 de agosto, Xavi, le falta. Javier Martínez es huérfano de su hijo. Javier Martínez quiso, aquellos días de dolor, abrazarse con el imán sustituto de la mezquita de Rubí, Dris Salimán. Javier Martínez es un hombre, 6 meses después de los atentados, roto por el dolor. Javier Martínez es una de las víctimas que necesita comprensión, acompañamiento. Hay dolores que es muy difícil llevar encima. Y la muerte de un hijo es quizá uno de los dolores más difíciles de llevar encima. Y al menos necesita comprensión, acompañamiento. Hay dolores que son muy difíciles de soportar y que no se pueden soportar en soledad. 6 meses después hemos sabido que la célula que atentó en Barcelona, en Cambrils, quería utilizar cinturones explosivos y granadas en la Sagrada Familia, para que hubiera más Javier Martínez, para que hubiera más dolor. Los atentados de Barcelona y de Cambrils quizá hayan sido los atentados menos llorados de nuestra historia reciente, porque fueron unos atentados que quedaron enseguida sepultados por la política que lo ocupó todo. Y un pueblo, como un hombre y una mujer, que no llora a sus muertos, un pueblo que no llora a sus muertos, no vive bien. Porque hay que poder llorar, rebelarse, rezar. Porque la política no puede inmediatamente invadirlo todo. Pero eso es lo que sucedió hace 6 meses. Y hace 6 meses volvió a suceder lo que ya nos sucedió otras veces con el terrorismo. Que los muertos fueron instrumentalizados. Hace 6 meses, el terrorismo provocó el daño de la muerte, el daño de los heridos, y provocó otro daño, que fue la división. Hace 6 meses volvió a suceder lo que ya ha sucedido en otras ocasiones en España. Se volvió a realizar una transferencia de culpa. Miren, de un atentado solo son culpables los terroristas que lo cometen, pero a menudo, tras un atentado, se produce una transferencia de culpa. Ya pasó en el 11M y volvió a suceder hace 6 meses. La transferencia de culpa en este caso, hacia el gobierno. Hacia el gobierno de Madrid. Cuando todavía no se habían cumplido 10 días de los atentados, cuando faltaban horas para que se celebrase la gran manifestación de repulsa de esos atentados, el 26 de agosto, Puigdemont, en Financial Times, vertió una grave acusación contra el gobierno de Mariano Rajoy al sostener que había hecho política con la seguridad porque no había dotado suficientemente a los Mossos. Eso fue en vísperas de la manifestación. Luego, en esa manifestación en la que estuvo el rey Rajoy y Puigdemont, se pitó al rey y a Rajoy. Aquellos atentados no se lloraron suficientemente, no se han llorado suficientemente, porque hubo mucha prisa, porque la prioridad era la política. No cualquier política, la política de ruptura con España, la política de secesión. Y seis meses después, Puigdemont sigue empeñado en utilizar a las víctimas. Ayer mismo volvió a repetir su particular teoría de la conspiración. Esto ya lo hemos vivido, ya hemos vivido la transferencia de culpa, ya hemos vivido las teorías de la conspiración. Ayer Puigdemont habló de los indicios que señalan la connivencia del CNI con el imán de Ripoll. Ya saben que el imán de Ripoll es el que estaba detrás de la célula del atentado.
Hay personas en prisión preventiva que tienen indicios mucho más débiles que los que señalan esta connivencia del CNI con el imán de Ripoll. Exigiríamos que los servicios secretos españoles dedicaran más esfuerzos a compartir información que puede salvar vidas.
No hemos llorado a las víctimas. No hemos tenido ocasión de condolernos, de acompañar a padres como Javier Martínez. Porque la política secesionista lo invadió todo. Y ahora, teoría de la conspiración. Paranoias conspirativas muy difundidas en los medios independentistas. Ayer, por ejemplo, el periódico digital El Nacional.cat, referente del independentismo, titulaba así un artículo: la sombra del imán de Ripoll y el CNI es alargada. El CNI reconoció en su momento que había tenido contactos con el imán de Ripoll. Y el artículo, partiendo de ese hecho, sostiene nada más y nada menos que es posible que el imán fuera confidente del CNI en el momento de los atentados. Y de ahí asegurar que el CNI estaba detrás de los atentados. Fíjense, qué barbaridad. De ahí asegurar que el CNI estaba detrás de los atentados, solo hay un paso. Y ayer mismo, la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, que esta semana ha declarado ante el Supremo, dio ese paso. En una cadena de tuits, Mireia Boya insinuó que los atentados fueron terrorismo de Estado contra el proceso independentista. Tenemos otra vez lo mismo que tras el 11M. Transferencia de culpa y paranoia conspirativa. Como si ya no hubiéramos tenido bastante en este país, en España. Fake news, noticias falsas, apuntando a un, sugiriendo una implicación del CNI en un atentado, un terrorismo de Estado, jugando en un terreno sagrado, que es el terreno de las víctimas. Antes de seguir alimentando transferencias de culpa, teorías paranoicas, habría que tener muy presente el dolor real, el dolor de este padre, Javier Martínez, que es huérfano de su hijo, y el dolor de tantos otros. Hay cosas que son sagradas y hay que respetarlas. Y no se pueden instrumentalizar. Pero hay quien no se frena, que pone por encima de lo más sagrado su proyecto de secesión y de disparatado. La prueba del disparate es cómo se falta al respeto de estas víctimas. Y mientras el independentismo difunde sus teorías de la conspiración, la realidad sigue ahí, afortunadamente. La realidad sigue obstinada e inapelable. Una de las características que más define la realidad es ser testaruda. La realidad es que mañana declaran las líderes del PDK y de Esquerra ante el Supremo, Marta Rovira y Marta Pascal, que hay un informe de la Guardia Civil que tiene encima de su mesa el juez Pablo Llarena, que dice que Marta Rovira, secretaria general de Esquerra, tuvo un papel clave en la preparación del referéndum ilegal. La diputada, exdiputada de la CUP, Ana Gabriel, que también tiene que declarar el día 21 ante el Supremo, se ha marchado a Suiza. Quizás no vuelva. Ya digo, la realidad sigue su curso, obstinada, testaruda, resistiéndose a las teorías de la conspiración. Afortunadamente, la realidad viene en nuestro auxilio y no acepta ser absorbida por la ideología. La realidad es que Inés Arrimadas ha puesto en marcha la posibilidad de un pleno de desbloqueo. Ya recuerdan ustedes que los letrados del Parlamento dijeron en su momento que si no hay votación de investidura, un pleno en el que se constatase la falta de candidatos serviría para que corrieran los 2 meses para la convocatoria de nuevas elecciones. La realidad sigue en su sitio. Esquerra y el PDK quieren quitarse de encima a Puigdemont, aunque de momento no lo consigue. ¿Por qué? Porque Puigdemont no solo sigue con sus teorías conspirativas, con sus transferencias de culpa. Puigdemont sigue enredado, él y la gente que tiene al lado, en sus logomaquias. La realidad acabará triunfando. Es cuestión de tiempo. De momento, Puigdemont y su gente en logomaquias, es decir, en palabras que no significan nada. Y la prueba es lo que sucedió ayer con las declaraciones de Artadi, que como saben es una de las personas más cercanas a Puigdemont. Artadi aseguró que Junts pel Cat negocia con los de Esquerra una figura con rango superior que esté en el Palau de la Generalitat para suplir la ausencia física de Puigdemont una vez este sea investido.
¿Cómo conseguimos montar la estructura del gobierno, dados todos los condicionantes que se nos están imponiendo por parte del Estado español?
¿Pero qué retruécano, qué logomaquia es esta de una figura superior que supla la ausencia física de Puigdemont? Vamos a ver, esto además nos suena a los que ya tenemos cierta edad, aquello de que se está esperando a una autoridad, ya se acuerdan, ¿no?, ustedes. Miren, Elsa Artadi, o hay presidente o no hay presidente. Déjate de figuras superiores que suplanten al presidente. O hay presidente o no hay presidente. Punto. Ya digo, la realidad es testaruda. Por más que se quiera enmascarar en transferencias de culpa, en teorías conspirativas, en logomaquias, retruécanos. El gobierno volvió a reiterar su voluntad de que el castellano sea vehicular en Cataluña, Rajoy en Elche.
Atenta contra el progreso y supone situarse en el peor pasado el estar haciendo debates sobre las lenguas, imponiendo a la gente lo que no quiere que se lo imponga.
El anuncio, que ya veremos si se concreta, de convertir el castellano en el español en vehicular en Cataluña ha puesto de manifiesto la falta de un modelo común, de un modelo de política lingüística en el Partido Socialista. Ayer hubo Comité Federal. Y mientras unos dicen que no hay que aplicar el 155 para recuperar el castellano, el español como lengua vehicular, otros líderes del PSOE, como Lambán, piden que se haga cuanto antes. Esta es una de las debilidades evidentes del PSOE, que se muestra, por ejemplo, en Baleares, donde Armengol está marginando el castellano.